Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes hoy a oír lo que tú quieres decirnos a nosotros sobre lo que es nuestra verdadera comida. Y Padre, que nosotros cambiemos nuestras prioridades y vivamos nuestra vida cristiana como lo primero en nuestro ser. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Juan capítulo 4 y hemos estado hablando de la mujer samaritana, la mujer que el Señor le dijo todas las cosas que ella había hecho. Y vimos la semana pasada, la última vez, que ella fue a su pueblo y trajo a todo el pueblo y dio su testimonio y el pueblo creyó, muchos del pueblo creyeron en él. Pero hay unos versículos de entremedio que no los tocamos, porque mientras ella había dejado al Señor para ir al pueblo y que ella y el pueblo regresó a oír al Señor, hubo un periodo entremedio cuando Cristo y sus discípulos estaban solos. Y vamos a empezar ahí en el versículo 31 del capítulo 4 de Juan. Dice en el 31, dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Entonces, la mujer se fue al pueblo y los discípulos regresaron del pueblo con unos tajos. Ahí su frijol y todo, entonces, aguacatito y todo bien puesto. Y le dijeron a Cristo, le dijeron, maestro, Rabí, come. Tú haces, estaba ya cansado, había estado todo el día y Cristo no había comido nada y sus discípulos tenían cuidado por su maestro y le trajeron sus tortitas, sus taquitos o tamales, quién sabe, y les iba a dar de comer. Dice, entonces, en el versículo 32, Cristo les habla y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían al uno al otro, ¿quién le habrá traído de, quién le trajo algo de comer? ¿Qué vino la hermana de la Jaiba y le dio algo o algo así? Ahora, Cristo tiene en el libro de Juan el hábito de empezar con cosas físicas y acabar en lo espiritual. Ya lo hemos visto varias veces en lo que hemos cubierto. En el capítulo 2 dice, destruye este templo y yo lo rehago en 3 días. Y ellos creían que estaba hablando del templo de Jerusalén, pero dice, yo estoy hablando del templo de mi cuerpo. Luego en el capítulo 3 le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo o no ves el reino de los cielos. Y Nicodemo pensó, pues tengo que meterme de nuevo en mi madre, pobre mujercita, y salir otra vez. Pero Cristo dice, no, yo estoy hablando de un nacimiento que viene de arriba, ¿verdad? Y luego en el capítulo 4 le vino a la mujer samaritana y le dijo, dijo, dame agua. Y ella dijo, ¿quién eres tú? Y dice, si yo te voy a dar agua viva. Y dice la mujer, tú no tienes cubeta con qué sacarla. Otra vez, Cristo estaba empezando con lo físico, pero enseñando algo espiritual. Y aquí va a ser lo mismo. Dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y ellos están todavía pensando en lo físico. Están pensando, ¿quién le vino a traer Jaiba? ¿Quién le vino a traer Taco Bell? Pero Cristo está hablando de prioridades, prioridades vitales, porque la comida es algo vital. Tú y yo tenemos que comer. Si no comemos, después de un rato, morimos. Entonces, la comida física es una cosa que no es un lujo, es una necesidad. Y nuestro cuerpo nos acuerda. ¿Sabe? El servicio de inglés lo tiene mejor a veces que ustedes, porque el servicio de inglés pues salen a las 10 y pico y todavía no le gruñe las tripas porque apenas iban a comer donas. Y lo, aquí nosotros en español, ustedes saben, yo sé porque yo digo, si se va más de las 12:45, ya empiezo a oír los ruiditos allá, porque ya están entonces. Ya me habla. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo quiere comer sus 3 veces al día. Si ayunamos, es un cambio y a veces es difícil, ¿verdad? Nuestro cuerpo quiere ser nutrido. Cristo dice, ¿sabe qué? Yo tengo una comida más importante todavía, más importante que la física. Y ustedes no saben qué es, y se los voy a enseñar, dice Cristo. Pero lo que está diciendo Cristo es que esta comida, la que Cristo va a enseñar, es más importante que la física para ti y para mí. Y es comida. ¿Qué es la comida? La comida nos ¿qué? Nos nutre, nos fortalece, nos energiza. ¿Ok? Cuando Cristo habla de comida, está diciendo, no solo que esto es bueno para el mundo, pero que esto es bueno para ti y para mí, como lo es para Cristo. Entonces, a sus discípulos le va a decir esta comida. Le dice en el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es la comida de Cristo y también por extensión la nuestra? Como humanos, la comida de Cristo primero es hacer la voluntad del que lo envió. ¿Que era quién? Su Padre. Mi comida es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre me nutre. La voluntad del Padre me fortalece. Hacer la voluntad de mi Padre me da energía, me da vida, me da poder. Es comida para mí. Ahora, no, también es bendición para el mundo. El mundo recibe el evangelio, el mundo recibe bendición cristiana, pero Dios no nos manda a evangelizar solo porque quiere ganar al mundo. Él lo podría hacer él mismo, como lo hizo con Pablo. Es mi comida. Hacer la voluntad del Padre. Primero, eso es obediencia. No al pastor, sino al Padre. Y no solo en lo eclesiástico, en lo espiritual, en todo. ¿Qué quiere el Padre que tú hagas? Esa es tu comida. Si tú haces la voluntad del Padre, el Padre te dará las fuerzas. Si tú haces la voluntad del Padre, tú vas a ser, como dice Isaías 40:31, el que espera a Jehová se montará como con alas, como águila. Correrá y no se cansará. ¿Ok? Entonces, yo tengo que aprender, por eso cantamos, obedecer y confiar en Jesús, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedirle al Señor siempre, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y no solo en lo religioso, en comillas, lo pongo, porque ¿sabe qué? La vida del cristiano no se divide en secular y religioso. La vida del cristiano es en su totalidad de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿verdad? Yo soy, no solo en domingos, yo soy el templo del Espíritu Santo. Así que glorifico a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, que son de él. Yo tengo que obedecerlo. Por eso Santiago dice, ¿verdad? En el capítulo 1, empezando el 21 al 25, pero vamos a acabar en el 25, dice, el que oye la palabra y la hace, eso es bendecido en todo lo que hace. Pero el que nada más la oye, se engaña a sí mismo, ¿verdad? ¿Sabe? Al diablo no le importa cuánto tú leas tu Biblia. El diablo se la sabe de portada a portada, en griego, hebreo y arameo. Si tú quieres tener, ¿sabe cuando en la iglesia tienen esas cosas a veces, las enseñanzas, que cierras tu Biblia y te dicen, ahora encuentra Isaías 43:4. Y todos, a ver quién llega primero. ¿Sabe? El diablo no solo te lo encuentra, el diablo te lo cita de memoria en la lengua original. Y te lo escribe en hebreo. El diablo no le importa cuánto tú leas tu Biblia, si no la obedeces, si no la pones en acción. Esa es comida. Dice el salmista, ¿verdad? La ley de Jehová es como la miel que distila del panal. El Salmo 1 dice, es como el árbol plantado junto al agua. Cristo dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y completar o terminar la obra que Él comenzó. Acabar su obra, versículo 34, que acabe la obra. Esta es la misma palabra, acabar o completar, es la misma palabra que cuando Cristo estaba colgado en la cruz, dice, consumado es, acabado es, terminado es. ¿Qué? ¿Cuántas veces comenzamos algo y no lo acabamos? Imagínense que Cristo hubiera estado en la cruz, ¿sabe qué? Yo pagué por 99.99% de tus pecados. ¿Sabe qué? Yo tengo 1,355,000 pecados. Y dice Cristo, ¿sabes? Yo pagué 1,349,000 y te dejé uno. No me sirve de nada. Si queda un solo pecado sin pagar, estoy destituido de la gloria de Dios. Me voy al infierno. Ay, pero te pagué a todos los demás. Solo me faltó pagarte uno. No sirve de nada. Cristo cuando llegó y colgó en la cruz no dijo, 99.999% de consumadores. Él terminó la obra que Dios le dio. Esa es mi comida, acabar, perfeccionar, poner a madurez, otras formas de decir la misma palabra griega. La obra que yo comencé, ¿cuántos de nosotros hemos comenzado X obras? Cuando yo era niño, yo era así, todavía lo hago hoy, yo soy un poco a veces procrastinador. Tengo el síndrome del mañana. Y cuando era niño, aún más, yo me acuerdo cuando tenía 9 años, yo le dije a mi mamá, quiero aprender a tocar la guitarra. Mi mamá fue muy sabia. Me dijo, ¿sabes qué? Te pago las lecciones, pero tú tienes que comprarte la guitarra. Y yo como niño de 9 años que no tenía dinero ni para los chicles, porque siempre lo gastaba, yo tuve que ahorrar y lo ahorré y por fin me compré una guitarra barata. Pero hecha en México y bien hecha. Yo le puse el sacrificio y yo he seguido aprendiendo la guitarra. ¿Por qué? Porque yo era de los que dejaba. Hoy quiero aprender esto y hoy quiero aprender esto y luego de ahí los dejaba. ¿Cuántos de nosotros somos así? Yo quiero hacer X por el Señor. El Señor me ha enseñado que debo hacer X. Y que sea escribir un libro, aprender a tocar un instrumento, hacer un ministerio en X lugar, o hacer esto con mi esposa y mi matrimonio, tal y tal y tal. Y luego la dejamos casi acabada. Y nos vamos a otra cosa. ¿Cuántos proyectos casi acabados hemos tenido en nuestra vida? Yo tengo muchos. Pero Cristo dice, no, mi comida es encontrar lo que Dios quiere que haga y que acabarla, completarla, perfeccionarla, traerla a madurez, no dejarla a media. Ya está diciendo a sus discípulos, esta comida te va a hacer bien. Y debe ser así para nosotros. Entonces, ¿cómo evaluamos lo que vamos a hacer? ¿Cómo evaluamos lo que Dios quiere en nuestra vida? Dice entonces, en el 35, ¿no decís vosotros? Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Primero lo que dice Cristo es, no seas esos que fijan fecha. Cuando estoy diciendo, ¿cuánta gente dice? ¡Cristo viene! Ya hemos tenido varios desde que estuvimos en la iglesia. Cristo iba a venir en mayo 12 del, ¿qué fue? El 2017 o algo así. O luego, no, se va a acabar el mundo porque el calendario maya ya se acabó en diciembre de... ¿Sabes? El calendario maya es redondo, como la azteca, ¿verdad? Se acabó pues porque se les acabó la piedra. Ya no había más lugar de donde poner cosas. Pero la gente trata de fijar fechas. y dice, va a venir Cristo. ¿Y qué pasa? La gente dice, mañana va a venir Cristo. Yo me acuerdo de una vez, dije, hay un libro, Cristo viene en octubre o septiembre de tal y tal año, y lo tenían vendiendo el libro en la librería. Decían, oye, era el día antes de que iba a venir Cristo, había una venta en el libro. Pues sí, claro, porque mañana cuando no venga Cristo ya no va a valer ni el papel ese libro. Lo querían vender hoy. Pero sabes, si de verdad Cristo va a llegar el día siguiente, ¿por qué estás leyendo el libro? ¡Haz algo! ¿Verdad? Y la gente deja sus trabajos, deja sus esposas, se van a parar en un monte, ¿verdad? Y luego pasa el día y Cristo no viene y luego usted está, jefe, por favor, ¿me das de nuevo mi trabajo? No, ya te lo tomó otro. Pero yo pensaba que venía Cristo. O luego hay otros que dicen, Cristo no va a venir por mucho, mucho tiempo. Hay un hombre que escribió un libro y dice, Cristo no puede venir por 40,000 años. Lo dice porque en los 10 mandamientos dice que el que hace lo que el Señor quiere va a ser bendecido hasta 1,000 generaciones, y una generación son 40 años, entonces tiene que haber 1,000 generaciones, entonces para que Cristo los bendiga, así que tiene que, no puede venir Cristo por 40,000 años. Muy lógico, pero un poco tonto. Pero también la Biblia nos habla, Cristo dice que los que creen que Cristo va a dilatar, se ponen flojos, se empiezan a pegarle a los siervos, y luego viene. El Señor puede venir cuando Él quiera. ¡No ponga fecha! ¿Por qué? Porque Cristo dice que va a venir como un ladrón. No digas, en 4 meses viene. Si quieres en 4 meses, ya, pues tengo 4 meses. No, Cristo puede venir como un ladrón en la noche. Y saben, mi hijo Jason está vendiendo alarmas. Si tú quieres una de esas alarmas Briggs, mi hijo te la vende. ¿Pero por qué la gente pone alarmas en su casa? Porque el ladrón nunca dice, nunca te manda un email diciendo, voy a estar en tu casa a las 4:30 de la tarde el día 31 de mayo. Porque si me manda ese email, yo estoy ahí con mi escopeta. El ladrón no te dice cuando viene. El ladrón entra cuando quiera. Si tú sabes cuándo el ladrón va a venir, estás listo. Cristo dice, yo vengo como un ladrón, no te voy a mandar email. Esté listo, no pongas fecha, siempre espérame, yo puedo estar a cualquier momento. Segundo, mira a tu alrededor. Dice, he aquí os digo, versículo 35 en el medio, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Saca tu ojo de tu Facebook y de tu teléfono y mira a tu alrededor. La cosecha está lista. Mira, nada más mira. Hay gente que está pasando por aquí para allá que mañana va a estar muertos. Hay personas que necesitan tu ayuda. No solo está hablando del Evangelio. Sí, el Evangelio es la parte mayor de lo que está hablando aquí, pero también está hablando de lo demás. Dios tiene cosas que tú quieres hacer. Dios tiene personas necesitadas que te va a poner en tu presencia. Dios tiene personas trastornadas que necesitan un amigo. Dios tiene personas deprimidas que necesitan a alguien que los abrace. Dios tiene personas necesitadas que necesitan comida o agua. Y tú estás mirando tu Facebook o aún tu Biblia. Tienes tus ojos aquí, dice Cristo, alza los ojos y mira. Mira las necesidades que hay. Mira alrededor. Hay un mundo que necesita al Señor. Hay un mundo que necesita el amor que Dios tiene. Hay un mundo que necesita su nutrición, su compasión. Siempre hay cosecha madura. ¿Saben? El problema es que estamos tratando de igualarlo a lo físico. Lo físico, tú siembras a X punto del año y tú cosechas X meses después, dependiendo de el tipo de planta que es y el tipo de cosecha que va a ser. Y cada año hace lo mismo. Pero el mundo no es así. ¿Por qué? Porque en el mundo todos los días hay personas que están listos a morir. En el mundo todos los días decimos generaciones, decimos, pues esa es la generación X, estos son los baby boomers, estos son los millennials, esta es la generación Y, pero sabes, así los juntamos, pero la realidad no es así. ¿Por qué? Porque la gente no nace cada 30 años, nacen todos los días. Y en cualquier lugar tú vas a encontrar bebés, tú vas a encontrar de un año, de dos años, de tres años, de cuatro años, de cinco años, y unos que se van a morir mañana, y unos que no se van a morir por otros 20, 30, 40 años, y todos están mezclados ahí en medio. Siempre hay cosecha y nunca se acaba. ¿Qué pasaría hoy? Si pudiera pasar que nosotros salemos hoy, el Señor nos da el poder del Espíritu Santo en gran cantidad, y salimos hoy a predicar todos los cristianos, y mañana todos los del mundo son evangelizados y ganados. Vamos a decir que pasara. 100% de los hombres en la tierra vienen hoy al Señor por un gran avivamiento. ¿Qué pasa mañana? ¿Nacen miles y miles y miles de nuevos babies? Y el trabajo tiene que hacerse totalmente de nuevo. Siempre hay cosecha. Si cosechas a todos hoy, mañana nacen nuevas frutas. Entonces siempre va a haber alguien que está a punto de que tú lo recojas. Siempre va a haber alguien que está a ese punto donde ya está listo, ya está maduro, ya está blanco para cosechar y tú lo puedes. No son cuatro meses. ¿Qué dice la Biblia? Siempre dice lo mismo. Hoy es el día de la salvación. Si usted nunca ha venido a Cristo, hoy es el día para usted. No mañana. Hoy. Confía en Cristo y ven, ten vida eterna, sé salvo por fe en Cristo como tu Salvador. Él murió en la cruz a pagar tus pecados. Acéptalo. Pero nosotros que somos discípulos, no digas, mañana empiezo a cosechar, o tengo cuatro meses. No. Saca tus ojos, mira alrededor. Siempre hay cosecha madura. Y, de nuevo, no lo estamos haciendo solo para ellos. Dice el versículo 36. El que siega recibe ¿qué? Salario. Recibe salario. Dios va a pagar tu labor. Tú no solo estás haciendo lo que estás haciendo porque te va a salvar personas. Dios puede hacer eso por sí mismo mejor que tú y yo. Puede mandar un ángel, puede bajar el mismo como hizo con Pablo, como está haciendo ahorita en los paseos, muchos lugares musulmanes donde está dando sueños y visiones y la gente está viniendo a Cristo sin que un humano les hable. Él puede hacerlo, pero ¿sabe qué? Quiere que tú recibas una bendición. Él quiere darte tu recompensa. Él quiere que tú salgas bendecido de esto. Ahora, no lo puedes hacer por la bendición. Porque 1 Corintios 13:3 dice, si lo hacemos no por amor, no nos aprovecha, no recibimos, ¿qué? Nada. Pero no por eso dice que nosotros no debemos estar buscando tesoro celestial. Yo le dije a mi esposa, qué bonito va a ser especialmente para ella, evangelista que es ella, cuando ella llegue al cielo y haya una multitud que le diga, estoy aquí por ti. Yo soy menos evangelista, no es mi don, sí trato de evangelizar, pero el Espíritu no me usa tanto a mí como a ella para eso, pero sí me usa. Yo voy a tener pero qué triste llegar al cielo y no tener ni una sola persona que diga, estoy aquí porque tú me amas. Lo triste es que 95% de los cristianos en iglesias evangélicas, así va a ser su entrada al cielo. Van a llegar y no va a tener ni un solo fruto del evangelio que vino a través de su boca. Espero que ninguno de ustedes llegue así. Trabaja para tesoro celestial. Hazlo. Sé una luz en el mundo, que la gente venga a Cristo porque tú les hablaste. Luego dice esto: lo que tú haces importa para siempre. Dice el versículo 36, el que siega reciba salario y recoge fruto para vida eterna. No hay nada más importante. ¿Qué pasaría si hoy yo inventara una cura para el cáncer? Qué bonito sería. Estoy en la casa y haciendo nada más, jugando con las cosas en la cocina, y hago algo y de repente encuentro que cura el cáncer. Y todo tipo de cáncer. Y yo salgo mañana y presento la cura y se lo presento a los doctores y ellos lo comprueban. Y sí, todo el cáncer se cura con esto que yo hice. El mundo me daría una plataforma. Yo recibiría premios Nobel. Todos dirán, ah, ese es un héroe. Curó el cáncer. Y 100% de las personas que yo curo del cáncer se mueren de ataque de corazón o de diabetes o de alta presión o de un accidente de carro o de cirrosis del hígado, de quién sabe qué. 100% de los que yo curé del cáncer quedan todavía muertos. ¿Qué bien hice? Pues murieron, pero no de cáncer. Pero cuando una persona toma la salvación que Cristo da, dice Cristo más tarde en Juan, en capítulo 11, Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Te puede dar cáncer, diabetes, apendicitis, cirrosis, todo lo que tengas, te puede pegar una sola vez. Y al final de cuentas, si tú eres un cristiano, tú no mueres. Tienes vida eterna. Pero nadie me está dando a mí el premio Nobel. Pero Dios lo reconoce. Lo que yo hago cuando yo doy el Evangelio, cuando una persona viene a Cristo, cuando tú das el Evangelio y una persona acepta a Cristo al Salvador, tú estás haciendo algo mucho más efectivo al final de cuentas que el doctor que cura el cáncer. Así tenemos que nosotros que mirar el trabajo que tenemos. Porque si yo curo el cáncer y no comparto la cura, el mundo me odiaría. Pero yo tengo algo mejor, y si no lo comparto, estoy digno del odio que me tendrían. Dice Cristo, esto importa para siempre. Lo que yo hago, la voluntad del Padre, importa, no solo durante esta vida, pero importa, es fruto para vida eterna. Y luego viene, dice, en el versículo final del versículo 37, 36, dice, y el que así que el que siembra goce juntamente con el que siembra. ¿Sabe qué? Hay veces que yo me desanimo porque yo le hablé a una persona del Evangelio y no vinieron. Y luego alguien más les habla y viene. Yo nunca lo sé. Yo sembré, alguien más recogió. Hay un hombre ahorita que oí un artículo, era un gobernador en Australia, un ateo, bien puesto, bien famoso el ateo. Tiene 84 años. Y vino el Señor. No sé quién los guió al Señor, pero después de 84 años de ser uno de esos ateos abiertos y que siempre está hablando de qué malo es el cristianismo, y por fin este gobernador viene en Australia, viene al Señor a los 84 años. ¿Cuántos cristianos crees que le hablaron a él desde el punto del que comenzó y hasta los 84 años? Y por fin alguien agarró la fruta. Todos los demás, ay, ese ateo, yo le hablé y le hablé, no, ¿sabe qué? Todos somos uno. Nos podemos regocijar juntos. No es como, no estamos en competencia. Yo le hablo otra vez a mi hijo Jason. ¿Sabe? El problema, la compañía de Jason, vamos a decir, Jason va a la puerta a tocar para vender alarmas. Y toca, y va a la misma puerta 6 veces. Y no le compra nada. Y luego viene su otro del trabajo y le toca la 6 veces. Y vende la alarma y se la dan a él. Y Jason fue 6 veces y no le dieron nada. Y el séptimo de la séptima vez por fin fue convencido. ¿Y quién saca toda la comisión? El último. Y Jason no saca nada. Y él me estaba mirando porque estaba en la clase de inglés. Y es así, ¿eh? Así es. Pero así no es en el Señor. No solo el que agarra el fruto saca la comisión. El Señor no es injusto para olvidarse, dice Hebreos 6:10, tu obra de amor. Si tú le hablaste y no vino, y otro le habló y no vino, y otro le habló y no vino, y otro, cuando por fin viene, el fruto es de todos. Nos podemos gozar juntos. Ah, pero sí, yo vi, y por fin lo ganó un presbiteriano. ¿Y qué? Regocijando juntos. ¿Por qué? Porque cada uno entra en la labor del otro. Dice el versículo 38, yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Pablo dice lo mismo, ¿verdad? Yo planto, Apolo riega, pero Dios da el crecimiento. No hay competencia en la labor del Señor. Dios va a recompensar a todos los que tuvieron parte, tan pequeña como sea, en la labor. Yo no compito contra bautistas, pentecosteses. Ahora, yo puedo pensar que yo estoy más correcto en algunas doctrinas y probablemente lo esté. Pero cuando se viene de agarrar el fruto, estamos en el mismo equipo. Nosotros tenemos que, ¿sabes? Cuando yo gano a alguien para el Señor, probablemente 6, 7, 8, 9 personas han trabajado con esa persona antes. A mí me dio el privilegio de agarrar. Pero también, si yo le hablo y no viene, y después Juan lo gana, también fue mi fruto. Él está entrando en mis labores. ¡Qué bueno! Y yo voy a gozar en el fruto que él recogió. Hermanos, vamos a salir a comer físicamente, pero que nuestra prioridad sea la de Cristo. Una comida tengo. Hacer la voluntad de mi Padre. Padre nuestro, te damos gracias por esta comida que nos has dado. Hacer la voluntad.